¿Cómo le va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y estar en tu programa, hermano.
Muchísimas gracias, presidente, de nuevo.
Sí, llegamos a construir, después de largas reuniones nocturnas y madrugadas, una mayoría que posibilitó mi reelección, Carlos. No fue fácil, reitero, fueron muchísimas reuniones, muchísimas idas y venidas, inclusive hubo un, no sé cómo llamarle, pero por lo menos una disidencia importante dentro del Frente Basú, un grupo que acompañó mi candidatura, uh-huh, y otro grupo que fue a acompañar la postura de la presidencia del señor Ramón Ayala. Así que te imaginas que no fue fácil esto.
No, totalmente. Aparte, usted recibió el apoyo de 5 liberales, senador.
Así mismo. Uh-huh. Habíamos, desde hace mucho tiempo, con mucho sigilo, habíamos hablado con ellos, tratando de coincidir en algunas cuestiones de decisión acá dentro del ámbito parlamentario. Y hay que destacar que hubieron, no fue menos la presión también que ellos recibieron. Imagínate que tenían enfrente a un legislador liberal como candidato y ellos tenían que votar por un colorado. Pero como habían hecho un compromiso, ellos cumplieron con la palabra.
Sí, sí, es cierto, porque la oposición quería, para este periodo y para el próximo periodo, un representante de la oposición.
Es así, pero acá no se maneja así, de esa manera, Carlos. Uh-huh. Uno ve que son grupos diferentes, que se manejan un poquito por el cariño y por algunos compromisos parlamentario, y bueno, supimos encontrar el punto de coincidencia. Y como había anunciado anticipadamente, yo dije que el grupo que conseguía la mayoría iba inmediatamente a llamar, no importa que sea sábado, domingo, feriado o demás, ¿verdad? Iba a llamar lo mismo para la presidencia. Cerramos esta mañana, como a las 8 de la mañana, esperamos a que lleguen compañeros de Ciudad del Este, de María Auxiliadora Itapúa, de Pedro Juan Caballero. Conseguimos la mayoría, confirmamos eso, inmediatamente llamamos a la sesión.
Siempre que lleguen a este tipo de acuerdos, la gente dice, se pacta, se arregla, una institución, otra institución, hablan del Tribunal de Justicia Electoral, del Jurado de Enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, Contraloría, de todo se habla, senador, y usted sabe perfectamente, pero por lo que leí, usted dice, solamente algunas comisiones pactamos.
No se ha hablado de absolutamente nada de compromiso a futuro, pero no podemos negar de que construimos una mayoría y esa mayoría puede ser decisiva en las decisiones. Si bien es cierto, en el caso de la Corte, primero el Consejo de la Magistratura debe elevar una terna al Senado, podemos utilizar esa mayoría respetando un poquito el origen de ese miembro de la Corte que se está yendo. Uh-huh. Así que es probable que se llegue a hablar de esas cuestiones una vez que el Consejo de la Magistratura defina. Y que también hay que entender, Carlos, que el 5 de julio vence el mandato del senador Ancho Ramírez. Uh-huh. Y que nosotros debemos renovar el representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura.
Bueno, pero significa entonces, senador, que ustedes construyen esta mayoría no solamente para elegir presidente del Congreso o la mesa directiva, sino que también mirando en la posibilidad de otras instituciones.
Es que todos hablan de eso, uh-huh, pero no se ha dado nombre, no se ha dado
ningún
palco. Claro que sabemos nosotros el derrotero que tenemos este año. Sabemos que en octubre la señora de Módiga tiene que cumple los 75 años y tiene que retirarse, así que me imagino que la Comisión de Asuntos Constitucionales va a ser llamado, el Consejo de la Magistratura va a ser llamado, y también tenemos que renovar el tema de la Contraloría y Subcontraloría. Sí. Eso van a estar en la agenda, pero no hemos hecho ningún acuerdo para allá, Carlos, ningún, no se dio nombre, no se han dado nada, pero si se... Tengo que ser absolutamente sincero, Carlos, bueno, puedo mentir en esta cuestión. Se va a tener que poner un representante del PLRA en octubre en la Corte Suprema. Sí. La señora es de origen del PLDA y creo que eso se va a tener que respetar. Entonces los compañeros en su momento van a marcar una posición y es muy probable que nosotros la respetemos. Pero primero tenemos que saber cuál es la decisión del Consejo de la Magistratura, que son los que elevan la terna al Senado, Carlos.
Claro, pero con este número, con esta mayoría, ustedes pueden o facilitar o impedir que alguien, tal o cual persona, pueda llegar a un cargo determinado.
Y esas son las decisiones políticas que debe tomar el Senado.
Sí, señor. Sí, señor.
Si tenemos una terna, tenemos que elegir a uno de las ternas.
Sí, señor. Senador, estuve leyendo que usted dijo que no habló con el presidente de la República ni antes ni después. No sé si ya ahora habló, por ejemplo, hace un ratito.
No, señor, acabamos de terminar un almuerzo nosotros. Uh-huh. Tal vez más tarde a la noche de comunicarme con él.
Correcto, pero lo que me llama la atención...
Tenemos muy buen relacionamiento, así que, pero él no se metió en esto.
Correcto.
No me dijo ni que sea, ni que no sea, ni tampoco me consta de que le haya hablado a algún compañero sobre que... ¿qué decisiones podríamos tomar nosotros al respecto de la presidencia del Senado?
Lo que sí me llama la atención de que usted dijo que el vicepresidente está un poco alejado.
Y hace rato que no lo vemos por acá, mi hermano.
Pero él es el nexo.
Él es el nexo, pero como hay cuestiones prioritarias como el tema de la salud, me imagino que ellos tienen que estar en este momento inmersos en decisiones que tienen que ver con la pandemia. Él estuvo por acá hace aproximadamente 45 días, vino a visitarle al senador Lugo explicándole un tema de un préstamo del IPTA con respecto a un proyecto de ley. Y como me enteré de eso, le invité a que pase a la presidencia. Vino, estuvimos hablando como 15 minutos con algunos compañeros de las distintas bancadas, le saludamos y le despedimos. Pero a partir de ese momento nosotros no tuvimos contacto presidente con él, y menos sobre este tema.
Sí, alguna vez habló de impuestos, recuerda que se originó todo un lío con el tema de la posibilidad de aumentar impuestos y toda esa cuestión a la
soja. Cuando eso, él había hecho unas declaraciones con respecto a eso. Uh-huh. Dijo que efectivamente los que ganan más tienen que dar más impuestos y una cosa, y generó un montón de polémicas y me incluyeron también a mí dentro de esas. Pero en realidad él vino a hablar sobre un proyecto de préstamo para el ICA.
Sí, señor. Y por último, porque tendremos ocasión de hablar... aparte de que le fue muy bien a su hijo. Gracias. Le fue muy bien a su hijo en San Lorenzo y bueno, va a competir con otro hijo de un político también de raza, como se dice, el hijo de Federico Franco. Pero estaba mirando que Chile inicia vacunación a mayores de 12 años, senador.
Sí. Yo tengo noticias.
Sí.
Casi confirmada de que antes del fin de mes tendremos en el país 1 millón de dosis de vacunas provenientes de los Estados Unidos. Eso sería una magnífica noticia para el pueblo, para el país, para la reactivación nuestra. Y ojalá que se confirme eso. Realmente porque necesitamos darle la tranquilidad, decirle a la gente que hay que formar fila, esperar el turno, pero que vamos a ser vacunados todos lo antes posible. Y mejor ahora que se inicia el invierno ya tener esa posibilidad, ¿verdad?
Ese millón de dosis tiene que ver con una donación o con una compra del gobierno.
Es una donación de los Estados Unidos.
O sea, independientemente del acuerdo que haya hecho el gobierno con la adquisición de Pfizer, por ejemplo.
Independientemente, hablan de una donación que está casi asegurada y más, hablan de que en los primeros días de julio tendremos dosis suficientes para vacunar a la gran mayoría de los paraguayos.
Bueno, ojalá que sea así.
Hoy el ministro, sensacional para nosotros.
El ministro Borba decía, por ejemplo, que para la primera quincena el acuerdo con Pfizer, pero usted nos dice que este millón de dosis es una donación para fin de mes.
Así mismo, esa es la noticia que tengo yo, que está casi confirmada. A lo mejor ellos por prudencia no la pueden dar, pero yo creo que no tengo tanto compromiso y es bueno darle una noticia esperanzadora a la población paraguaya.
Senador, un abrazo, muchísimas gracias por su tiempo, el respeto de siempre.
Igualmente, señor, un placer haber estado en su programa y a la orden.
Adiós,
que pasen buena tarde.
Adiós a